A conversar con la diputada nacional por Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, sobre estos y otros temas. ¿Cómo le va, Margarita? Horacio Marmurek y Amanda Alma la saludan.
Muy bien, gracias. Buen día. ¿Cómo les va?
Buen día. Bueno, estábamos repasando lo que fue la jornada de ayer, lo que fue, han sido estas jornadas de debate en comisión y la amplitud de lo que hay para hacer y la urgencia que hay para hacerlo. Y todo eso nos da un trabajo titánico por parte de los diputados que no sé cómo lo viven los diputados al mismo tiempo a medida que se van acercando los días de definiciones.
Bueno, fueron tres días muy, muy intensos, ¿eh? Desde la mañana temprano hasta la noche, muy tarde, madrugada, con muchos temas, recibiendo mucha información. No es fácil, digamos, es bastante complejo todo esto, pero lo primero que digo es que es muy bueno que se esté haciendo, sobre todo para quienes somos muy críticos del DNU, un DNU que no tiene, entre otras cosas, no tiene la lógica de pensar que se puede a través de un decreto del presidente cambiar tanta cantidad de leyes y eludir el Congreso. Nosotros celebramos mucho cuando esto vino al Congreso, porque de hecho el DNU se dictó casi en simultáneo a que el presidente convocara sesiones extraordinarias para debatir. Entonces no tiene ninguna lógica y todo se debió haber debatido conjuntamente en el Congreso. Entonces nosotros lo celebramos. El problema es que esto tiene una enorme complejidad porque se ha metido en este paquete, en esta ley ómnibus, una cantidad de temas que para mí tienen como defecto principal la falta de priorización de dónde está lo importante y qué es lo que debería ponerse realmente como urgente. Ayer se conoció el índice de inflación y yo no tengo duda que hoy el dato que cruza la vida de todos los argentinos es eso, pero no como un numerito simplemente en rojo. Eso significa cuánto pierde el salario, la jubilación, el ingreso cada vez que queremos ir a hacer las compras, ¿no? Entonces, a mí me parece que el presidente debería también mostrar de qué manera, con qué medidas, con qué herramientas, él va a hacer frente a un plan de estabilización que es lo que se avizora como lo más urgente. En cambio, meter en un mismo proyecto la obligación de que los jueces usen toga y martillo para dictar una sentencia o la reventa de las entradas del fútbol, y bueno, le hace perder entidad a los temas que son realmente urgentes. Nosotros como bloque hemos planteado eso desde el primer día. Hay que priorizar. Nosotros estamos dispuestos a acompañar, a brindarle herramientas al presidente, pero para hacer frente a una crisis que está focalizada en lo económico. Entonces discutamos la reforma tributaria, la reforma del Estado, la reforma administrativa, todo aquello que realmente hace a las políticas que se necesitan para enfrentar sobre todo la inflación, ¿no?
¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está Amanda Alma? La saluda. Muy bien. Quería preguntarle, porque ayer vinieron funcionarios muy importantes de economía, sobre todo, se habló del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, de la fórmula jubilatoria. ¿Cuál es su perspectiva de los dichos del secretario de Finanzas respecto al Fondo de Garantías de Sustentabilidad y de los planes que tiene en definitiva expresado a través de este proyecto de ley el gobierno respecto al haber jubilatorio?
Bueno, no hay duda que ese es uno de los temas claves. Nuestro bloque viene trabajando con lo que le llamamos el semáforo, digamos, de los temas en verde que se pueden acompañar tranquilamente muy bien, aquellos amarillos que nosotros ponemos en revisión porque necesitan ser modificados y los que están directamente en rojo porque no pueden pasar. Para nosotros el eliminar la fórmula de actualización de la jubilación no puede pasar de ninguna manera. No estamos dispuestos a delegar en el Ejecutivo la atribución de que los aumentos se den cuando el Ejecutivo lo quiere. No se puede renunciar a tener esa fórmula jubilatoria. Nosotros lo venimos defendiendo, estuvimos en contra de lo que Alberto Fernández hizo en este sentido porque la demostración fue que los jubilados siguieron perdiendo. Entonces me parece que no es razonable. De la misma manera, la defensa del fondo de sustentabilidad rentabilidad, de garantía de los jubilados, ¿no? Me parece que hay algunas cuestiones que hay que cuidar, porque justamente, como decía antes, lo que debemos es priorizar aquellos sectores que más sufren el impacto de la crisis.
Ahí, diputada, estamos hablando con Margarita Stolbizer, le aclaro por si alguno se pregunta con quién hablamos. El presidente se muestra bastante esperanzado en que los números están. No sé cómo se ve desde adentro y desde las charlas de pasillo que tienen ustedes.
Bueno, a ver, nosotros estamos viendo en las últimas horas, sobre todo, algún cambio que tal vez tiene que ver con la reacción de un presidente que empezó muy mal, porque también hay que entender, y el presidente sobre todo debe entender, vivimos en una democracia con división de poderes y donde las leyes se sancionan en el Congreso. Entonces no puede el presidente pretender, además del DNU, que el Congreso le preste, digamos, alguna colaboración cuando nos insulta de la mañana a la noche, ¿no? Me parece que tienen que entender primero que nada eso, que es cómo funciona esta democracia en el marco del respeto hacia todos quienes tenemos la legitimidad de origen para estar ocupando esos lugares. Lo que en principio, y hasta en el discurso del presidente, hasta hace no más de un par de días, apareció una posición demasiado dura. Esto tiene que salir tal cual fue, no vamos a aceptar ninguna modificación. Y eso se chocaba contra la realidad, porque el oficialismo, la Libertad Avanza, tiene una representación muy pequeña en el Congreso. Entonces están obligados realmente, si quieren conseguir esta norma y las herramientas que necesitan, están obligados a aceptar los cambios, a sacar las cosas que están de más. Bueno, y eso fuimos viendo en estas últimas horas. Sin ir más lejos, el ministro del Interior, que es una persona con experiencia, con trayectoria, que se maneja muy bien en la relación con el Congreso, después de hacer su exposición y escuchar a todos los bloques, él mismo dijo, bueno, estoy viendo que la reforma política que yo planteo no tiene acompañamiento. Bueno, claro, el ministro nos viene a proponer el sistema de listas uninominales para elegir a los diputados, la norma de cumplir con la norma de representación proporcional, que está muy bien, por supuesto, pero no son temas que pueden mezclar en este momento donde la gente no sabe cómo va a pagar la factura del gas, ¿no? Entonces él mismo, cuando termina, se da cuenta de eso, y me parece que ahí se abre un punto en el cual el Poder Ejecutivo, el oficialismo, empieza a reconocer que hay cosas que no puede meter o que no puede insistir con esto. Las otras exposiciones de los ministros fueron demostrando los errores que hay en la redacción del proyecto. Entonces, antes de apurarnos para que nosotros terminemos con la sanción, bueno, van a tener que mandar un proyecto corregido también, porque tiene cosas que son, bueno, bastante groseras como errores. Después la ministra de Seguridad vino también antes de ayer, se sentó y dijo, bueno, quiero avisar que la propuesta esa que tenía, que estaba en el punto del absurdo, por supuesto, que era que no podía haber reunión de 3 personas en la calle sin pedir una autorización, en el absurdo total, la retiraba. Bueno, en la medida en que el Poder Ejecutivo vaya acotando su pretensión a las herramientas para afrontar la situación económica, sobre todo, nosotros estaremos dispuestos a acompañar, pero ellos tienen obviamente que bajarse de ese pedestal en el que se subieron después del resultado electoral, pretendiendo que nosotros aprobáramos todo este semejante paquete con cosas que son realmente irrisorias y otras que impactan, y esta es la otra cuestión, ¿no? Hay algunos temas que impactan muy seriamente en economías regionales. Nosotros no estamos dispuestos a eso porque se afecta no solo la economía, la producción, los puestos de trabajo, y tampoco significa tanto ingreso para el Estado, como por ejemplo las retenciones al vino, ¿no? Creo que hay que acompañar un proyecto de desarrollo productivo federal que no estaba en la vista, digamos, en la propuesta original del proyecto.
Diputada, quería pedirle si nos podía explicar brevemente a nuestra audiencia qué es esto de la delegación de facultades, ¿no? Porque parte de la discusión que plantea la oposición al proyecto es que tiene demasiadas delegaciones de facultades, pero para poder explicarlo simplemente a la audiencia o lo más sencillo que pueda para entender de qué se trata.
Sí, un poco que, como les decía, nuestra Constitución es muy clara en cuanto a cuáles son las facultades y los deberes que tiene cada uno de los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo no puede arrogarse para sí atribuciones legislativas, no puede dictar normas, no puede dictar leyes, digamos, salvo excepcionalidades, pone la Constitución. Una excepcionalidad son los decretos, pero tiene que existir la necesidad y la urgencia que no se dan. Y la otra es que para que haya facultades delegadas tiene que haber una justificación, una causa, una argumentación, un fundamento, digamos, muy sólido y muy limitadas. Expresamente la Constitución prohíbe la delegación y la suma del poder público para el Ejecutivo. El proyecto que viene del Poder Ejecutivo está ahí en el límite de la suma del poder público. El artículo en el que habla de la emergencia a partir de la cual pide facultades es tan amplio que habla de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, de seguridad, de defensa, administrativa, de salud, bueno, una cantidad de cosas que es imposible conceder todas esas facultades. Nosotros creemos que eso debe ser acotado, como dije al comienzo, a los temas que deben ser la priorización de este momento de crisis. Entonces nosotros decimos, estamos a disposición para concederle facultades extraordinarias o delegar facultades económicas, financieras y fiscales, digamos. Hasta eso, hasta una reforma tributaria incluso. Y la otra cuestión es el plazo. Nunca se ha otorgado por más tiempo de un año. El proyecto viene con un pedido de 2, prorrogable a 2 más, pero prorrogable por el propio Poder Ejecutivo. Esto tampoco puede ser, que él mismo se arroga la posibilidad de autoprorrogarse las facultades. Entonces, nuestro planteo es por un año, que es como lo tuvieron siempre todos los presidentes, y prorrogable un año más por el propio Congreso, ¿no? Tiene que ver con esto, con que el Congreso no puede delegar las responsabilidades que son propias.
Bien, la última de mi parte, y después la voy a sacar a un lugar un poco más amable. ¿Usted había presentado en algún momento el año pasado incluir el dengue en el calendario, la vacuna contra el dengue en el calendario de vacunas?
No me acuerdo. Posiblemente sea un proyecto que yo haya acompañado firmado de alguien, pero no mío.
Porque, no, viviendo la situación y en la circunstancia en la cual estamos, es algo que todos imaginamos, pero claro, es otra Argentina, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, la llevo a la parte amable. Tengo acá a un periodista deportivo, Santiago Lucía, que como siempre, atento a hablar con Margarita Stolbizer, me dijo, che, pero hay básquet en la vida de Margarita.
Claro, acá en radio, sí, como esto no se ve, yo hago la seña de un lanzamiento simple. Sería, no, pero quería aprovecharte, Margarita, y te saludo, por supuesto, para preguntarte si lo pudiste ver a Nicolás en el Barcelona, si lo pudiste ver jugando en ese lugar, porque también tiene esa ciudad una significación, por supuesto, después de todo lo que representó Messi, pero históricamente es una ciudad que con los argentinos siempre ha tenido muchísima conexión, y hoy Nico es una de las figuras del Barcelona, y te quería preguntar si habías podido compartir algún momento de él en esta etapa de su vida.
Sí, estuve bastantes veces, estuve en el verano pasado nuestro, que era el invierno de él, cuando he podido he estado acompañándolo, hemos tenido la suerte de ver muchos partidos muy lindos para el Barcelona y para Nico también, así que sí, siempre lo seguimos. Y cuando no podemos ir, que es la mayor parte del año, la agenda siempre tiene registrados los partidos para poder acompañarlo aún a la distancia, así que nos comunicamos antes del partido, lo mismo. Miramos inmediatamente después del partido, también hablamos. Nicolás está muy bien, está muy contento con el equipo, con la ciudad, por supuesto, así que bueno, nosotros también estamos felices de que a él le esté yendo tan bien allá.
Sí, de una carrera impresionante, ¿no? Uno cuando repasa el recorrido de Nicolás desde los 6 años jugando al básquetbol en Deportivo Morón hasta este último periodo en España con el Real Madrid y el Barcelona, con un paso por San Antonio Spurs, es verdaderamente impresionante la carrera de él, ¿no? El sueño concreto de muchos pibes que practican deporte en la Argentina y que en el caso de tu hijo, Margarita, lo pudo llevar al máximo nivel.
Sí, así es, tiene una carrera, por supuesto, muy muy buena, de mucho esfuerzo, con mucho mérito propio, en realidad, y yo siempre destaco eso. Nicolás es un chico muy humilde, muy tranquilo, pero muy esforzado, y todos los logros que ha tenido han sido producto de eso, de su disciplina con el deporte, de cuánto le gusta, por supuesto, todo esto, y las habilidades propias que tiene. Y para nosotros es un orgullo porque él sale de un club de barrio, como claro. Es el, como vos marcás, el Deportivo Morón, ¿no? Que yo destaco siempre el papel social importante que tienen los clubes de barrio en la promoción de estos deportistas que a veces llegan a esos lugares de élite, digamos, pero que se formaron en esa base. Y después empezó su carrera profesional en Lanús.
Claro.
Así que nosotros somos bien conurbano en la provincia de Buenos Aires.
Margarita, ¿y el básquetbol, Nicolás, llega por un impulso propio? ¿Tuvieron que ver ustedes como padres, por los hermanos, por amigos? ¿Cómo llega? ¿Cómo empieza a jugar al básquetbol? Porque acá lo común culturalmente es que los pibes juegan al fútbol. Digo, el básquet es uno de los deportes más practicados también. Pero lo que sucede en las calles de barrio...
A ver, los hermanos son más chicos que él, uno y dos años más chicos, así que los otros dos también son basquetbolistas, pero lo siguieron a Nicolás. El que empezó fue Nicolás. Él toma su entusiasmo de la película La Space Jam, la película animada en la que participa Michael Jordan.
En la de Jordan, cuenta
eso. Y él solo un día dijo que quería jugar al básquet y nosotros pasamos y vimos un pasacalle en la puerta del Deportivo Morón que decía Escuelita de Básquet El Gallo Patón. Bueno, así que un día llegamos ahí y tuvimos la suerte de ser muy bien recibidos con familias que eran las que sostenían el básquet. Es un deporte muy familiar, muy, muy familiar. Entonces, bueno, los recibieron muy bien y ahí se fueron quedando los tres y haciendo su carrera de esa manera, y los hermanos lo fueron siguiendo. Nicolás jugaba, los tres en realidad, de muy chiquitos, son muy deportistas. Así como no fueron ninguno un buen estudiante en la escuela, fueron muy deportistas. Entonces, al comienzo jugaban y estaban federados y competían y les iba muy bien en el básquet y en el fútbol. Los domingos salíamos y mi marido iba para un lado con el básquet, yo para el otro con el fútbol, los cambiábamos en la mitad de camino, llevaban y se cambiaban las zapatillas por los botines, los pantalones de fútbol por los de básquet, y así transitábamos hasta que llegó un momento que tuvieron que decidir, y en esa decisión fue cuando optaron por el básquet. De todo modo, Nicolás, cuando puede y viene a la Argentina, juega al fútbol, y Federico, el del medio, estuvo hace unos días en las jornadas deportivas de los abogados y fue a competir en básquet, pero cuando estaba allá le dijeron, no, vení que nos falta uno para el handball, y fue al handball y salieron campeones de handball, bueno, así que bien. Han sido siempre muy deportistas todos.
Me gusta porque en todo esto que hablamos de los hijos de Margarita, salió, Margarita dejó una definición sobre los que implica un club de barrio y las sociedades, y también habló de una mamá que se quejó de que no estudiaba mucho porque les iba bien en el deporte. lo dejó todo, Margarita, le agradezco rato.
Y vieron que le pongo tanto entusiasmo más que a los temas de la política.
Bueno. Ojo que, insisto, me dejó alguna definición política, Margarita, ahí, por abajo.
Sí, seguro.
Si quiere, después la charlamos en otro momento. Gracias por este rato con Radio Nacional, Margarita.
Hasta pronto, que tengan un buen año, Hasta pronto.
Margarita Stolbizer, diputada nacional por Hacemos Coalición Federal. Bueno, Amanda, ahí, insisto, lo interesante de hablar con un diputado y después poder hablar de algo que no es necesariamente lo que pasa en la Cámara, igual te muestra cierta mirada política de su vida, ¿no?
Exacto, y este lunes vamos a poder escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, van a estar invitados en el Congreso, así que seguro los clubes de barrio van a estar ahí presentes, porque están muy preocupados con las modificaciones que incorpora esta ley.